Tubas y Tubos, episodio 350. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 350 del jueves 10 de octubre de 2024, en el que entrevisto al gran Antonio Domingo, profesor de percusión en Musiken y formador de docentes con una grandísima experiencia a sus espaldas, así que hoy os animo a que escuchéis esta entrevista hasta el final porque os aseguro que nos va a cambiar la mentalidad de forma muy importante. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes y ahora tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y sin más preámbulos, le damos bienvenida a Antonio Domingo. ¿Cómo estás, Antonio?
Buenos días, maestro. Muy bien. Encantado de volver a charlar contigo y encantado de participar en este número tan redondito, 350. Sí. Mi más sincera enhorabuena.
Tal cual. Gracias, gracias. Y qué bien que estés aquí en este número tan redondo. Feliz y contento, como siempre, una vez que arranco un proyecto, un largo recorrido y pam, 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 que para mí es la clave. Es una de mis mayores habilidades y de mis mejores fortalezas y te aseguro que como soy consciente de ella, la exploto como si no hubiera mañana. Cuando hay gente no que dice, es, no, pero porque
te voy a cortar, porque no es ni una habilidad ni una fortaleza, es una capacidad emocional. Se llama consecución de logros.
Pues nada, aquí empezamos la entrevista.
Y es fantástico. Una de las muchas capacidades que tiene el ser humano a nivel emocional, que ya están definidas por la ciencia y que es fundamental desarrollar en cualquier apartado de nuestra vida. De lo cual nadie habla en ningún lugar y forma parte del currículo oculto. Afortunado tú que tienes ese gran músculo que te permite coger un proyecto y llevarlo hasta el final. Y eso se llama consecución de logros.
Pues este es Antonio Domingo, como veis, es un lujo tenerte aquí en Tubas y Tubos, esta parte más educativa que tiene este podcast. Y bueno, para los que no te conozcan, dicho esto, cuéntanos un poquito pues quién eres, cuál es tu trayectoria.
Bueno, soy oficialmente formado en percusión, soy titulado superior en percusión y lo que pasa es que he sido un poco ecléctico, aparte del escenario, de conciertos didácticos, de estar en el mundo de la escena como percusionista, como creador, haber tocado en orquesta, quiero decir, haber hecho todo el recorrido, pues desde la charanga que creo que hemos pasado todos, pasando por el mundo de la orquesta de baile y terminando en la orquesta sinfónica, pues me digo también mucho, he tenido la suerte de tener un acceso al mundo educativo y de haber disfrutado de él. Entonces, bueno, pues mi trayectoria está a caballo entre lo instrumental, lo interpretativo y la docencia. Desde el año 2001 soy profesor de percusión en el Conservatorio Superior, o sea, el Centro Superior de Música del País Vasco, en Musikene, pero a eso se le podría añadir que he estado 25 años dando clase de lenguaje musical en una escuela de música o que he sido 16 años director de ese mismo centro educativo. Con lo cual, bueno, pues un perfil bastante ecléctico y a lo mejor, no sé si, bueno, si voy a decir poco constante, no, 25 años como profesor de solfeo es bastante constante. Lo que pasa es que, bueno, soy bastante mayor ya y me ha dado tiempo a picar en diferentes sitios.
Y esto, bueno, mil gracias por contarnos todo, pero esto del tema ecléctico, estoy leyendo un libro que me gusta mucho, bueno, sobre una filosofía que es ser polímata, es decir, que es los nuevos generalistas y tal, y claro, esto encaja mucho contigo, es decir, que hay una parte de que es muy bueno cultivar diversas habilidades que a priori parecen diferentes y que no tienen mucho encaje, pero que luego realmente encajan muy bien, ¿no?
Así bueno, que no es algo nuevo. Ya en el mundo del Renacimiento, sí, la persona que destacaba precisamente porque tenía un montón de conocimiento que aunaba en una única persona, en una única mente, ¿no? El único problema es que quizás dedicamos bastante menos tiempo a cultivarnos, ¿no? Hay muchas distracciones.
Demasiadas, sí.
O posibles distracciones.
Bueno, pues nada, vamos a entrar al fondo del tema y es, bueno, ya sabes que yo siempre estoy muy preocupado en seguir mejorando habilidades docentes en los conservatorios, como bien sabes, por otro podcast que tenemos ahí que se llama Música y qué más, que os animo a que le deis un vistazo. Hablamos mucho de estas cosas con Laura Ortiz Y bueno, yo creo que tú que tienes una experiencia muy grande en la formación de docentes, y yo he tenido la experiencia de escucharte, de verte, de aprender muchísimo de ti, que nos cuentes cuáles son las bases o los pilares básicos que un docente de conservatorio, de escuela de música, debería trabajar para disfrutar mucho de su trabajo, es decir, para que lo que construye dentro del aula o incluso fuera se sienta orgulloso y haya ese cambio de decir que se note que disfruta, ¿no? Pero yo, la verdad que últimamente lo sé, es que disfruto mucho en mis clases, me lo paso pipa. Y lo digo, lo manifiesto, pero se me nota bastante. Entonces, sé que hay compañeros que no disfrutan tanto, pero que estoy seguro que les gustaría disfrutarlo. Entonces, ¿por dónde crees que, cuáles serían los caminos a seguir, las líneas de trabajo para tener una base pedagógica buena y que, bueno, pues nos divirtamos, por supuesto?
Bueno, pues no sé si lo que voy a decir es justo lo que esperas o lo que te apetece escuchar, pero quizá voy a poner el primer pilar o la primera piedra donde podríamos empezar a construir ese perfil en base a lo siguiente. Para aprender, hay que querer aprender. O sea, si un niño no quiere aprender, o una niña, o tú no quieres aprender, seguramente terminarás aprendiendo algo, porque no aprender es imposible. No existe ningún ser humano que no aprenda. Incluso, lo cuento muchas veces, estoy en el aeropuerto esperando al siguiente avión y yo estoy aprendiendo. Aprendiendo muchísimas cosas, viendo a la gente pasar, escuchando sus trocitos de conversación que me llegan, ¿no? Como un tren que pasa y te deja el sonido, la gestualidad. Incluso cuando no oyes nada, la gestualidad a mí me enseña mucho a nivel social. Entonces, es imposible no aprender, ¿vale? Pero luego, en cuanto a algún contenido preciso, para aprender hay que querer aprender. Si eso es así de claro, para ser docente hay que querer ser docente.
Ya, esto va muy al corazón de al core del tema, ¿eh?
Tú, claro, entonces, porque
entiendo, sí, dime.
Sí, digo que porque ser docente implica un contacto tan estrecho con el que quiere aprender que es muy sencillo que por tu actitud como docente, si no es algo que te gusta, si no es algo que buscas, si no es algo, como tú mismo decía David, que disfrutas, termina generando rechazo en el otro. Cuando tú estás trabajando en cualquier otro sitio, con todo mi respeto a cualquier profesión, pero imagínate que estás sirviendo hamburguesas o preparando hamburguesas en el Burger King, no se puede decir, bueno, sí, esto es nuestro, ¿no? Podemos decir lo que queramos. En cualquier restaurante, me da igual que sea una de comida rápida o no, tu relación con ese alimento, tu relación emocional, tu relación social y todos tus condicionantes personales, seguramente habrá alguien que dirá que sí, que se pasa, que se transmite a la comida, ¿no? Como el agua para chocolate, nos cuenta en la película. Pero te puedo asegurar que es inferior o ínfimo comparado con lo que un niño o una niña recibe en el aula. Por lo cual, para mí, para ser docente, lo primero es querer ser docente. No puedes hacer la docencia sin querer, como ocurre en cualquier otra profesión. En cualquier otra profesión es más fácil ocultable. En la docencia no se puede ocultar y además hay gravísimas consecuencias.
Sí, se nota, yo creo que se nota mucho los profesores que no les gusta su trabajo. Y claro, pero claro, es que esto es como un poco una bomba, ¿no? ¡Pum! Vale. Y entonces, si alguien que nos escucha o pues dice, mira, o le envía otro este capítulo, ¿no? Este episodio. Y tú dices, ah, pero es que a mí no me gusta. Entonces, no hay solución, entiendo, para ese profesor, pero el problema es que tampoco para esos alumnos.
Bueno, para esa solución, para que haya solución, es que si no quieres ser docente, te van a faltar un montón. O sea, ya no es que a nivel emocional tú estás distanciado de la profesión y a nivel social. Es que vas a estar distanciado de las herramientas que se necesitan. Para mí, para ser un buen docente, lo primero hay que querer. Y además hay que querer ser buen docente. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es querer ser docente y poder cobrar a fin de mes. Eso puede ser una cosa interesante. Pero es que querer ser buen docente implica más cosas todavía. Para mí, querer ser buen docente se necesita una capacidad para generar cambios brutal. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas viven en unas condiciones que pueden ser muy maravillosas o puede ser que no respondan al perfil que tú quieres. Con lo cual, esa capacidad para generar cambios, no para realizar cambios, no para obligar a los cambios, no para ser coercitivo. Tú tienes que estudiar así, tú tienes que trabajar así, tú tienes que poner el labio así, tú tienes que respirar así. Eso es coercitivo. Y hay con niños que funciona, pero hay con muchos niños y niñas que no funciona. Entonces, la capacidad para generar cambios la tienes que haber desarrollado. Pero para eso tienes que querer tú cambiar todo eso. La capacidad de iniciativa, tú no puedes ser un profesor que te vengan solo alumnos buenos. Tú tienes que tener la iniciativa.
Si no te llegan. Sí, sí.
O decir, a ver, chiquet, tienes que estudiar más. Tienes que darle más caña al estudio. Es que no solo es eso. Entonces tú tienes que tener esa iniciativa de querer ser buen docente. Tener una capacidad de empatía con el otro para entenderle en cualquiera de las circunstancias. Y una capacidad de gestión de conflicto, porque lo que se va a producir en el aula son conflictos constantes. El niño está aquí y hay que llevarlo aquí. La niña está aquí y hay que llevarlo aquí. Y eso implica movilidad. Y el ser humano, por naturaleza, es inamovible. Sí, no sí, sí. Le mola cambiar sus estructuras.
Se resiste como... Totalmente. Vale, entonces, primer paso. Querer. Querer. Esto es complicado porque, claro, yo me vienen docentes que no quieren, que no les gusta su trabajo, que entraron pues porque era un sueldo y un buen sueldo, un buen puesto de trabajo, porque lo es, porque ser docente en un conservatorio, principalmente en un conservatorio, es un lujo, yo siempre lo digo, y quizás en una escuela de música las condiciones cambian, pero bueno, en general lo que es cambia la condición económica y el tema de laboral, pero realmente las clases pueden ser igual de divertidas, ¿no? O igual de llenarnos. Vale, vamos a decir, tenemos este paso, tenemos este perfil, quiero convertirme en un buen docente.
Bueno, son dos pasos, David.
Vale.
Uno, quiero ser docente y dos, okay. Quiero ser buen docente.
Pues entonces, quiero ser docente. Hemos descubierto, quiero ser docente, esto me mola. Ahora, ¿cómo arranco ese camino de años para convertirme en un buen docente?
Pues en un lema que me conoces desde hace mucho tiempo, formación, formación. Ya lo siento, pero es que no hay tu tía. O lo traes de ADN, quiero decir, o lo traes ya metido como un archivo en tu cerebro, incrustado ahí, que hay cosas que sí que vienen, pero otras muchas no están dentro. Con lo cual hay que llenarlo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que beber, hay que ir a la fuente. ¿A cuál? Pues a muchas fuentes. Entonces hay que recibir la formación necesaria para poder cubrir todos aquellos apartados de tus habilidades que estén más débiles, bien porque sean emocionales, bien porque sean sociales, bien porque sean cognitivas o bien porque sean procedimentales. Esos cuatro estamentos tienen que estar cubiertos y son materias totalmente diferentes, que incluso uno de los grandes problemas, hablando de la formación, es que no suele haber o formación específica en lo que tú necesitas o formación específica en lo que a ti te falta, que son dos cosas diferentes, aunque parece lo mismo. Formación específica en tu carrera, en tu materia. Todos sabemos que la formación específica en docencia, en instrumental, en el mundo instrumental o en el mundo de los músicos, es paupérrima. O sea, casi no existe, con lo cual, uno, que haya, y después... Que esté actualizada. O sea, no es que haya, es que además tiene que estar actualizada. Y luego otro punto más, que sea lo que tú necesitas. Porque tú puedes tener la Universidad de Brindisbungur, que tiene esta formación, que es maravillosa, pero no sé si es a ti lo que te hace falta. Yeah. Por lo cual, uno, tiene que existir esa formación, tiene que estar actualizada y tiene que corresponder con lo que tú necesitas. Porque aunque tú te den un título, no quiere decir que seas un buen profesor. Vuelve a lo mismo. Hay que querer ser... Y hay que querer ser bueno. Y para ser bueno no basta conformarte en una universidad y tener un título. Se necesita formarte en lo que a ti te hace falta, en lo que tú no tienes, en lo que cuando te presentas delante del alumnado son agujeros negros en los que no hay correspondencia a nivel emocional, cognitivo, procedimental o social.
Madre mía, pues sí. Además aquí estaba pensando que hay que aplicar algo... que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver, que es, yo lo llamo, no lo llaman, se llama, no lo llamo yo, porque es como si fuera mío, pero no lo es, el diezmo educativo, es decir, que de todo lo que cobramos al mes, estaría muy bien que un 10% lo dediquemos a formación, formación, formación. Hay muchas formaciones, con personas que saben mucho en esas áreas que necesitas, libros, formaciones online, presenciales, y podcast, a lo mejor no, exacto, no necesitamos
como este.
O sea, bueno, este intenta poner su pequeño granito, pero que a lo mejor a veces pensamos, yo el primero que estuve viendo muchos cursos solo de tuba, ¿no? Y luego dices, no, pues es que necesito otras habilidades porque me di cuenta, ¿no? Me acuerdo perfectamente, además, y lo voy a transmitir aquí en uno de los cursos que hiciste, el primer curso que yo creo que hiciste en el Conservatorio de Gijón.
Uh-huh.
Y de cómo nos cambiaste allí la estructura. ¿Estás pensando cuándo? Se te acaba de...
No, no, les veo el sitio y os veo en la sala, pero no recuerdo el contenido.
Sí.
No recuerdo
sí,
el contenido.
Sí, no, yo sí, sí, te voy a decir porque lo vas a... Enseguida te lo diga. Una pirámide de Maslow que había por allí, pero educativa, ¿no? Y cómo nos explicaste que la forma de educar era atendiendo a tres áreas y que la última era la cognitiva, no la primera, ¿no? Entonces, ya sabes cuál es la siguiente, que te voy a dejar a ti para que lo plantees. Entonces ahí yo fui muchísimo más consciente de lo mal que lo estaba haciendo, y eso que yo estaba poniendo mucho corazón y que me gustaba y que me divertía, pero no. Y yo, a raíz de aquella formación, cogí a mis alumnos uno por uno, les pedí disculpas porque había sido consciente de que no había estado entrando bien, no había estado entrando por la parte emocional, cosa que ahora evidentemente es mi primera función. Y solo me preocupo, principalmente ahora que estoy conociendo a mis alumnos aquí en el Conservatorio de Palencia, en que la conexión emocional con ellos sea prioritaria. Lo hice el año pasado en el Conservatorio de Valladolid y funcionó de maravilla, y bueno, pues evidentemente voy por ahí. Y dejo lo último en orden, pero que sabemos que es importante, que es tocar el instrumento, que es para lo que están ahí, pero primero conecto por esto. Entonces, este cambio de para mí, que me pareció tan simple pero tan grande, que no se nos había ni explicado ni que primero, además luego lo piensas y dices, primero somos humanos, somos emocionales, ¿qué nos estamos ahí metiendo, ¿no?
Bueno, sí, está claro, esa pirámide de contenido a mí me parece fundamental. Como dices, lo primero es lo emocional, después va lo social y después va lo cognitivo. Y hay una explicación incluso biológica. Lo primero va el yo, lo primero es que el niño exista, se encuentre a gusto, se encuentre bien consigo mismo, se encuentre en un espacio protegido y protector. Si el yo no está tranquilo, si el yo no está protegido, si el yo no se siente en un espacio donde puede existir, si el yo no tiene... no tiene esa certeza y esa seguridad, no puede aparecer en nosotros. Quiero decir, no aparezco yo como docente. O sea, si el niño no tiene esa apertura, no puede aparecer el primer binomio de la docencia, que es el nosotros, el tú y el yo. Cuando eso aparece, cuando el niño no tiene miedo, cuando ese discente abre sus ojos y abre un poco su espacio vital y aparece el docente, ya podemos empezar con el binomio. Para eso tiene que seguir estando en un espacio protegido, en un espacio protector, y tiene que seguir queriendo seguir ahí. Y a partir de ese momento, cuando hemos pasado del yo al nosotros, a lo mejor podemos empezar a hablar de qué aprendimos y cómo. Pero mientras hay un cerramiento, por eso los niños que vienen con problemas de maltrato, con problemas de abusos, las personas que están en un nivel de estrés brutal, es imposible que aprendan, porque no están abiertos al mundo, están totalmente cerrados, no tienen contacto con nadie, bastante tienen con lo que tienen. Mientras el yo no está limpio, mientras no hay estabilidad en el uno, no puede haber el dos, que es distante, docente. Y mientras no haya dos, no va a haber contenidos cognitivos ni procedimentales. Una cosa es consecuencia de la otra. No podemos dar estabilidad al yo ni al nosotros porque seas muy, muy bueno enseñando la tuba.
Que lo soy, por supuesto.
Sí. Ahí lo único que puede ocurrir es que utilices la tuba como gancho, como golosina, como encanto, para intentar saber que esto está siendo una excusa para limpiar el nosotros, que realmente lo que necesita es limpiar el yo. Pero ahí ya hay mucha inteligencia por tu parte. Y hay mucho de lo que de esas herramientas que te hablaba, de empatía y esas capacidades que tienes que tener socioemocionales, que dices, vale, no puedo empezar por el yo porque no me deja, porque está totalmente cerrado. Voy a ponerle una golosina, voy a ponerle algo que le atraiga desde aquí, y a ver si poco a poco voy abriendo. Pero no estoy enseñando la tuba. La tuba está siendo la excusa.
Sí, sí, sin duda.
Con el tiempo, la tuba cogerá el protagonismo que necesita. Pero ahora mismo, en ese primer proceso, es inviable. Estoy utilizando la tuba como un señuelo para conseguir atraer a ese nosotros y a ese yo.
Y que se abra y que, bueno, pues haya... Pero lo curioso de todo esto, Antonio, es que esto, pues, cuando lo empezaste a plantear, o cuando yo, bueno, te lo escuché, que fue a ti con... Yo miraba para atrás, no solo en mi docencia, sino en cómo había recibido yo clase, y evidentemente tienes profesores que tienen esas áreas emocionales más desarrolladas y que empatizan mejor y lo hacen de forma más innata y que caen bien, el típico docente que cae bien, pero otros que realmente pues es todo lo contrario, ¿no? Es decir, que se les ve desde el primer momento, porque además esto es algo que los adultos a veces no pensamos, pero un niño detecta perfectamente al instante el profe que no le gusta su trabajo, que está amargado o qué tal. Es decir, porque pensamos que son bobos, y lo digo así, pero es todo lo contrario, son súper inteligentes. Y yo, por comentarios de mis alumnos, lo veo, digo, es que
hay investigaciones sobre esto, que en 15 segundos un discente ya sabe cómo va a ser el siguiente año delante del docente. 15 segundos. Hay investigaciones, ¿eh? Esto no es algo que yo me invente, y que avala lo que estás diciendo. Incluso de forma inconsciente. Quiero decir, el niño ya está, o la niña ya está generando un... ¿Cómo se dice? Un prejuicio que algunas veces es erróneo. Pero en la mayor parte había un altísimo porcentaje de acierto hacia el tipo de perfil que iba a ser ese profesor o esa profesora durante todo el curso. Solo con los primeros 15 segundos en el aula.
Ojo, ¿eh? Ojo, y sobre todo lo que me doy cuenta es que no tenemos ni idea, que ya te das cuenta, ¿no? Cuando empiezas a leer un poco y tal, dices, es que no tengo ni idea de nada. Lo que hago aquí es intentar sacar al máximo partido estas cosas, pero no tengo ni idea de cómo hacer las cosas bien. Y es verdad que yo puedo tener ya... de todos estos años una serie de pautas que sé por dónde puedo navegar, pero al fin y al cabo, Antonio, son pautas que las has creado de formaciones, de práctica acierto error, y que han tenido sus consecuencias negativas en personas, en alumnos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo harías por llevarlo algo a tierra? Me gustaría que lleváramos algo a tierra, que los que escuchan esta entrevista se puedan llevarme. Mira, como un roadmap, como un pequeño caminito, es decir, por aquí es la línea de trabajo a plantearse. ¿Cómo crees tú que sería ese camino para convertirse en un buen profe?
Vale, para mí, muy importante el qué en el aprendizaje, ¿no? Muchas veces nos fijamos en esas programaciones y en esos exámenes y todo eso que implica el qué. Para mí, más importante que el qué es el cómo. Con lo cual, yo lo primero que me planteo es cómo, no qué. Porque además, qué es muy fácil. Tenemos mucha trayectoria y mucha historia sobre el qué. Lo importante es el cómo. Y en el cómo, si no tienes herramientas, o sea, si no eres consciente porque tus herramientas socioemocionales forman parte del currículo oculto, tienes que pasarlo a consciencia. Tiene que ser consciente de cuáles son tus habilidades socioemocionales y cuáles son tus debilidades. Esas capacidades, esos músculos, hay 20 en total, según Daniel Goleman. Pues esto ocurre como el gimnasio, que además estoy viendo que últimamente estás entrenando ahí duro.
Ahí estoy esta mañana.
Bíceps tenemos, todos tenemos bíceps. ¿Está desarrollado? Pues bueno, unos más o unos menos. A mí me da igual el desarrollo que tenga. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de tener un bíceps estético. Para mí es una cuestión de tener un bíceps operativo, un bíceps orgánico, que me permita vivir. A nivel emocional y a nivel social ocurre lo mismo. ¿Qué tal vas de empatía? ¿Qué tal vas de capacidad para generar cambios? ¿Qué tal vas de iniciativa? O sea, hacer un examen de cómo están tus capacidades socioemocionales, porque de ellas va a depender tu docencia. Primera cuestión, eso es un cómo. ¿Vale? Y después, otra cosa fundamental, conocimiento de cómo es el cerebro, de cómo están las cosas y de lo que hay que cambiar ya que nos ha dicho la ciencia. Otro cómo muy importante. El cómo de cómo estoy yo y el cómo de cómo estás tú y cómo percibes tú. Entonces, habilidades socioemocionales y conocimiento del cerebro y de cómo está el aprendizaje, del cómo está el aprendizaje. Y después hablaremos del qué, de esas cosas específicas, pues de respiración, de articulación, de las notas, de no sé cuántas, pero todo ese qué se aprenderá mucho más rápido, mucho mejor, si tenemos los dos, el cómo, clarísimamente. Eso lo desarrollo, que eso lo pueden encontrar en mi canal de Instagram, lo desarrollo a través de un camino a la memoria, que yo creo que no lo hemos llegado a... No lo llegué a hacer en formación porque es nuevo. Camino a la memoria son los pasos que en principio tendrían que permitirte llegar a que la información llegue a memoria, pero además no a una memoria cualquiera, tiene que ser una memoria a largo plazo. ¿Por qué me interesa que sea a largo plazo? Porque si se queda a corto plazo, sabes lo que va a ocurrir, ¿no, David? Desaparece. Claro, porque por eso está en corto plazo. ¿Qué tenemos en corto plazo? La memoria de trabajo. Pues aquello que no es lo que es del momento, pero que no tiene por qué ser importante. Solo pasa a ser importante si lo repites, o si tiene un input emocional muy potente, un susto o una gran alegría, una gran sorpresa. Entonces, en ese camino a la memoria, ¿qué le da importancia al camino a la memoria? Pues los sistemas de aprendizaje, el cómo se aprende. El cómo es fundamental. Entonces, delante de la memoria, yo pongo el cómo, yo pongo las estructuras de aprendizaje. ¿Cómo tú enseñas y, sobre todo, cómo aprende el otro? Es que a lo mejor tú puedes estar enseñando muy bien, pero el niño que te llega tiene su propio sistema de aprendizaje. ¿Es el correcto? No lo sé, es el suyo. De ahí la capacidad de empatía. Si no te gusta su sistema de aprendizaje porque crees que lo puedes mejorar, bueno, pues habrá que hacer una transición. Pero el niño ni es malo, ni es bueno, ni es corto, ni es largo, ni es tonto, ni es listo. El niño o la niña viene como viene.
Madre mía, pues es que esto que acabas de decir, esto último, yo a veces escucho cómo se categoriza a los alumnos y...
Error. Pero... Solo faltan conexiones neuronales. Un niño tiene o tiene más o menos. Una niña tiene más o tiene menos. Pero no son ni tontos, ni listos, ni son mejores para el violín, ni son peores para la tuba. Solo son número de conexiones neuronales.
Sí. Pero a veces cuando se comentan las pruebas de acceso a enseñanzas elementales, ya ves tú que hay esa prueba. No, es que este no lo veo que llegue. ¿Cómo vamos a saber la evolución de un niño de 8 años que está nervioso delante de un tribunal en un sitio que desconoce y ya? No, es que muy mal. Es decir, para que veas, el año pasado, vamos, al final de curso del Conservatorio de Valladolid, en las pruebas de acceso de trombón, se nos echó a llorar un crío allí. ¡Pa! Y de repente, ¡fum! Falló, nervios, ¡pam! ¡Pum! Y digo, es que esto, es decir, no, el enfoque no puede ser este. No puede ser este, que vengan con estos nervios, con estas situaciones, que se nos echen a que llorar, porque, claro, están relacionando el conservatorio, la creación musical, con miedo, con llanto, con... Y eso, algo nosotros creo que tendríamos que cambiar. La sociedad ha cambiado mucho. No digo que no haya que exigir, porque es que al final les parece que eres mejor cuanto más exiges. Y esto yo creo que ya tenemos que evolucionarlo.
En eso te voy a dar la razón. Eres mejor cuanto mejor exiges. Es verdad, David. En eso estoy totalmente de acuerdo. No es sorna, ni ese punto que a ti te gusta de mí. No. Lo que pasa es que hay que saber qué exigir, cuánto exigir, cómo exigir, a quién exigir. Exigir no es solo exigir. Exigir es muy fácil. Ponerte la VJ de vigilante jurado y exigir es muy fácil. Ahora, ¿esa exigencia le va a arrancar el brazo al niño? ¿Esa exigencia le va a dejar una huella emocional que va a dejar el trombón? Entonces, exigir, ¿hasta dónde se puede exigir? Todo esto que estoy contando es desde el punto de vista de un director de centro educativo y de un profesor de grado superior que lleva 23 años en las aulas. Sé lo que es la exigencia, y sé lo que es entrar en la Honde o no, y sé lo que es entrar en la EUYO o no, y sé lo que es entrar en la Mahler o no, y sé lo que implica estar en el más alto nivel a nivel instrumental, a nivel internacional. Con lo cual, cuando cuento todo esto, es porque la exigencia, la excelencia y el máximo nivel instrumental está también como mi meta. Ahora, sin arrancarle el brazo a nadie.
Claro. que es donde radica, porque yo estoy seguro que, vamos, lo he visto en muy buenos profesores que saben motivar y saben llevar y exigir desde un punto de vista de, me refiero, con cariño y con explicar y con empatizar con el alumno, sabiendo su contexto y no... Y no, sí,
de hecho,
¿no?
No me quiero adelantar porque cuando hablemos del sistema pedagógico, quiero hablar de un marco en el que está incluido todo esto. Si te acuerdas, estábamos en el camino de la memoria. He hablado de dos pasos, me quedan tres más. Okay. Memoria a largo plazo, sistemas de aprendizaje. ¿Vale? Siguiente, motivación. ¿En qué proceso motivacional está el niño? Ahí, el mundo, o sea, según nos habla la ciencia, tenemos como diferentes estamentos. Motivación por estar, por supervivencia, motivación por estar en entornos seguros, motivación por pertenecer al grupo social. O sea, hay muchos estamentos diferentes. ¿En qué momento está ese niño o esa niña? Si no hay motivación por parte del alumnado, intrínseca, habrá que generarla de forma instintiva. Yo es que no vengo aquí a motivar a la gente. Pues usted se ha equivocado de educación. Con el tiempo, el niño o la niña estará súper motivado con su instrumento, con su tuba. Pero hasta que llegue ahí, tendrá que tener motivación extrínseca. O es que esperamos que los padres... Mire usted, señores padres y madres, es que su hijo no estudia. ¿Eso qué es? ¿Un chantaje? Es decir, sí. No tienes la capacidad suficiente en el aula para tirar del alumnado a través de la motivación, que tienes que tirar de los padres. Bueno, es una herramienta, sí, pero no es la única ni la solución. No es el sun sun corda, señores. Eso puede ayudarte, pero lo importante es para ti. ¿En qué nivel es motivacional? Tercer estamento. El cuarto, yendo hacia arriba. Atención. ¿Cuáles son los procesos atencionales de tu alumnado? ¿Dónde está la motivación y la atención en las programaciones?
En ninguna.
¿Pero sabemos que sin atención no hay aprendizaje?
Pues quizás no.
Cero.
Porque no aparece, no aparece.
Pero es que no va a estar atento si no le motiva. Y con esto vuelvo a lo mismo. No es bajar el nivel del conservatorio, no es hacer canciones de la motomami, no es hacer reggaetón en el aula, que puede ser, pero no es sine qua non, volvemos a lo mismo. Puede ser un caramelo para que entre, pero no es que haya que cambiar las programaciones ahora y haya que cambiar a Rigoberta Mancini o Bandini por Mozart. No, estoy diciendo que puede ser una excusa, pero sigo estando en el más alto nivel de la excelencia. Un conservatorio debe ser un centro de excelencia musical. Tanta excelencia que deberían salir personas maravillosas y no abandonarlo. Memoria a largo plazo, termino. Memoria a largo plazo, sistemas de aprendizaje, motivación, atención. Y la atención solo va a estar, perdón, sin el mundo emocional, está en el psique. Emociones. Capacidades socioemocionales. Con lo cual, lo primero, volvemos otra vez a aquellas. ¿Te acuerdas de aquella pirámide, no?
Sí.
Esa es un poco más larga. Lo primero es socioemocional, después podremos hablar de atención, después podremos hablar de motivación, tendremos que aprender cuáles son los sistemas de aprendizaje de nuestros alumnos y, por último, tendremos la información de memoria a largo plazo, te lo aseguro.
Así que aquí está la clave, ¿no? O por lo menos bueno, es el camino del de trabajo, ¿no?
Ese es uno de los posibles caminos, es el que yo utilizo.
Bueno, que por lo menos yo creo que conociéndote está súper fundamentado y que es un camino, es decir, que es que porque hay personas que compañeros que no siguen camino ninguno, es coge la boquilla a soplar y si has estudiado, pues genial, eres muy bueno, y si no has estudiado, da igual el contexto fuera del conservatorio, fuera del aula, pues eres muy malo. Entonces, yo sé que Kahneman descubrió, ¿no?, cómo funciona el cerebro y que
sistema 1, sistema 2.
Y que nos encanta o eres bueno o eres malo y todo esto, y que el cerebro es súper vago porque enseguida le encanta poner a uno en un lado y a otro en otro, pero es que la vida es una escala de grises.
Entonces, venga, te voy a hacer un regalazo, David. Esto está grabado, esto lo tengo grabado, hice un directo, pero no está todavía desarrollado y te lo regalo para que juguemos hoy. Lo creé para una conferencia que hice en Menorca, en un congreso de inclusión. Fíjate qué cosa más rara, me llamaron para un congreso de inclusión. Bueno, pues ahí estuve, hice una propuesta. Mi propuesta era la ley de la gravedad y su aplicación en el sistema de aprendizaje.
What?
Esa fue la cara de todo el mundo.
Exacto, claro.
Quiero contar esto al hilo de lo que tú decías, de los niños que no estudian, de los niños que son malos o de las niñas que no tal, que tienen que cambiar de instrumento, de todas esas excusas que solemos poner para justificar que un niño no alcanza los objetivos que nosotros buscamos. Y eso te lo dice la ley de la gravedad. Lleva siglos explicado. Tienes una bola de boliche, una bola de jugar a los bolos, colgada en el techo de una sala. Y tienes también una pluma. Si los dos los sueltas a la vez, ¿cuál cae primero?
En el entorno normal, la bola, ¿no?
Perfecto, me encanta la aclaración, porque ahora iremos a esa pequeña aclaración.
Claro, es que
en un entorno cotidiano, exacto, cae ante la bola. ¿Por qué?
Por la gravedad, el peso de la bola es mayor, entonces la gravedad hace su función y atrae más rápidamente a la bola.
Exactamente.
Porque tiene una masa mayor, ¿no? Porque tiene una masa mayor, realmente sería la...
Exactamente, eso es lo que pensamos todos. Este niño es muy bueno en clase y esta niña o este niño es muy malo en clase o no funciona igual. ¿Por qué? Porque este es inteligente, porque este tiene una familia que le apoya, porque este estudia todos los días, porque este está organizado. Y este otro, pobre, pues es que no le da la cabeza para mal, la familia está de eso. Siempre hay excusas. A veces es mentira. Lo primero y lo segundo. Quiero decir, la bola no cae antes porque pesa más. Es mentira. Como el niño o la niña no es más bueno porque es más inteligente. No existe eso. No hay forma de categorizar eso. Es mentira. Y te explico por qué lo de la bola y por qué lo del niño. Y de ahí el paralelismo. En la situación cotidiana, como tú decías, la bola cae antes, pero no porque pese más. La bola y la pluma deben caer a la misma velocidad según la gravedad. El peso, la masa, el volumen, no debe cambiar la velocidad de caída. De hecho, tú, y esto es flipante verlo en un vídeo, tú metes en una sala donde se ha vaciado la sala, donde se ha quitado todo el aire, y tú sueltas la bola, voy a ver si me cuadro en la imagen, sueltas la bola y la pluma, y caen las dos a la misma velocidad.
Sí, el vacío.
De hecho, este experimento se hizo en la Luna, en el Apolo 17, y tiraron una pluma y un martillo, y los dos caen a la vez. ¿Por qué?
Tiene masa diferente y hay gravedad en la Luna, está claro.
Exacto, pero no hay aire. Lo que ocurre a la pluma es que tiene un patrón oscuro. Un patrón oscuro que no la deja caer. De hecho, si tú coges un libro y pones la pluma encima y lo dejas caer, la pluma cae a la misma velocidad que el libro. O, si no quieres hacer una pluma porque a lo mejor se te sale del libro, haz una hoja. Coges un libro y una hoja y los dejas caer a los dos. ¿Quién cae antes? El libro. Pero no porque pesa más, aunque es lo que todos pensamos, sino porque el libro, el aire, ejerce menos resistencia. La hoja ejerce más resistencia. Si tú la hoja la pones encima del libro y lo dejas caer, caen a la misma velocidad. Entonces, ¿qué ocurre con los niños y las niñas en el aula? Que hay niños que son más inteligentes y por eso van mejor. Mentira. Lo que ocurre es que tu sistema de aprendizaje, la situación personal del niño, la situación social del niño, hace que esté en un entorno cómodo. La pregunta no es que lo estás haciendo muy bien con el niño que va o la niña que va bien, sino qué es lo que estamos haciendo mal con el niño o la niña que no avanza. Porque tiene el mismo derecho y tiene las mismas opciones, igual que la pluma a la hora de caer. La pregunta sería, ¿cuál es el patrón oscuro que no deja caer a esta pluma? ¿Es un patrón cognitivo? ¿Es un patrón procedimental? ¿Es un patrón social? ¿Es un patrón emocional? Pero todos los niños y todas las niñas en un conservatorio y en cualquier otro lugar educativo deberían ser niños y niñas bola. Y no debería existir ningún niño o niña pluma.
Claro, está súper bien, es la ideal. El problema es que... cuando tú ves eso, es mucho más cómodo agarrarte al niño que estudia y tirar por ahí y ir defenestrando poco a poco, y al final, pues a los niños que tienen, pues eso, en este caso, aplicando el símil, el niño pluma o la niña pluma, el alumno pluma y el niño... Sí, la verdad que tienes mucha razón. Claro, el problema de todo esto es, Antonio, que es que estamos indefensos en el sentido de que no nos han contado nada de esto y es ahora solo depende de nosotros, de la formación, que es clave y que es así. Es decir, que yo también lo utilizo mucho estas palabras tuyas porque me parece fundamental. Y es, bueno, es estar en modo ver la vida como un aprendizaje y no como que yo sé. Entonces, como yo sé, pues las cosas tienen que ocurrir desde un determinado punto de vista. En cambio, claro, pero es que al final es el yo sé es egoico y el yo aprendo, pues el ego no está, ¿no? O está muy disminuido, porque realmente te das cuenta que no tienes ni idea de nada y has venido aquí a seguir creciendo y aprendiendo. Y eso a nivel egoico cuesta de entender. Y más desde un punto de vista de un profesor, ¿no? Porque eres y en un conservatorio eres, bueno, en general, pero somos los dueños. Pues la verdad que menuda, bien lo dije al principio, ¿eh? Que iba a ser una entrevista brutal y lo está siendo, ya lo sabía. Además, este es un nuevo, lo digo ahora, después de 40 minutos, para los que hayan llegado hasta aquí, que esto es un pequeño giro que le estoy dando al podcast con entrevistas más largas, más profundas, porque bueno, yo creo que ya después de 350 episodios ya tenemos un público y ahora hay que profundizar y aportar el máximo valor. Y con este tipo de entrevistados como el gran Antonio Domingo ya no tenía ninguna duda, así que bueno, pues no quitarte mucho más tiempo, me gustaría que nos contaras un poco esto, que pues, esta nueva asignatura que se ha implementado ahora, que está muy relacionada con todo este tema, que se ha implementado ahora en Musikene, que es didáctica, ¿no? Son habilidades didácticas, ahora dirás la asignatura exacta porque se me ha olvidado, para todo el alumnado que cursa estudios en Musikene, independientemente de que su enfoque sea meramente el instrumental.
Sí, es una propuesta nueva que llevamos ya 2 años trabajando y que por fin este año se implementa en el curso 2024-2025. Se llama didáctica de la especialidad. Y es que ha aparecido una asignatura nueva, troncal, quiero decir, la tienen que cursar todos los alumnos de instrumento de Musikene en el cuarto año de grado, y sería didáctica de la percusión, didáctica del piano, didáctica del oboe y didáctica de cualquier instrumento. ¿Qué se busca con ello? Bueno, en Musikene tenemos especialidad de didáctica, pero sabes que en esa especialidad salen profesores y profesoras para lenguaje musical, esa titulación, ¿no? No salen especialistas instrumentistas que tengan una formación docente. Entonces, durante estos 23 años que llevamos y tiene, desde que se hizo la apertura de este centro, han salido mucho alumnado de Musikene que ha terminado ocupando plazas en músicas escolas y en conservatorios como profesores. Pero han terminado como profesores, igual que terminaste tú o terminé yo. Un profesor por ensayo error, quiero decir, sin ningún tipo de formación y dependiendo de tu sensibilidad para con el alumnado. Entonces, bueno, pues había una solicitud por parte de la sociedad musical docente vasca que era que de alguna manera a ver si se podía paliar esa situación y se podía hacer algo para que el alumnado de Musikene, que en un alto grado va a terminar siendo docente e incluso docente en Euskadi, pues al menos tuviera... Perdón por el ruido, pero no me acordaba de la silla. tuviera esa formación. Entonces, Musikene propone que al menos durante el curso de cuarto todos los alumnos de Musikene tengan una asignatura que sea didáctica de la especialidad para que al menos durante un año y una hora y media semanal en 30 semanas tengan ese pequeño acercamiento a la docencia instrumental por parte de su profesor de especialidad.
Cosa que es buena idea porque el 92% de los titulados superiores en este país terminan siendo profesores. Así que es una buena idea que esta se desarrolle, por lo menos en el último curso. Lo lógico sería que fuera un par de cursos, ¿no? Y que realmente se hicieran prácticas y que se llevara todo, bueno, pues esto. Porque evidentemente una cosa es en el aula, que está bien, pero si los llevas a un conservatorio y dices, venga, ahora te toca a ti dar clase durante 3 semanas a un profe, pues ahí ves, ostras, esto es otra otra experiencia que yo este año pasado tuve la oportunidad de acompañar, de ser el director de practicum de una alumna del superior de Salamanca que hizo en Universidad de Salamanca, no, Universidad, perdón, de Valladolid, el máster del profesorado de secundaria, pero que daban la opción de quien quisiera venir al conservatorio, y fue fantástico.
Desde luego, para tus alumnos y para ti, maravilloso. Ahora, sí, esa niña no sé si ha aprendido lo que es una clase de secundaria, ¿eh?
No, porque está claro que no. Pero está trabajando.
Un poco diferente.
Claro. Es un práctico muy diferente, pero lo bueno es que está trabajando en conservatorio ahora. Con lo cual, es más, y casualidades de la vida, en el Conservatorio de Valladolid. Con lo cual, casualidades, ¿eh? Porque ha sido como yo me tuve que ir, bueno, historias que ha pasado, que no vienen al cuento, y al final han tenido que tirar del paro, ¿eh? Y ella estaba, oye, pues yo puedo. Pero por lo menos, dices, mira, ha tenido 3 semanas realmente de clase, porque fueron 3 semanas de clase, más 2 semanas viendo cómo yo daba, pero sobre todo profundizando mucho, es decir, por qué se hacen esto, por qué, qué es el enfoque que se quiere dar, es decir, yo me lo pasé muy bien, me aburrí, evidentemente, porque he visto estas clases así sentado y me aburrí, pero fue eso, porque yo quería que realmente le sacara partido, está claro. Muy bien, Antonio, pues nada, gracias por compartir todo esto con nosotros. Terminamos con que nos cuentes libros que yo creo que es el primer paso para todo aquel que quiera mejorar. ¿Algún libro, 3 o 4 libros que tú dirías, mira, pues por aquí?
Fíjate, te voy a mencionar más que libros, autores, que creo que me parece más redondo. Sobre todo, autores que se salen de lo cotidiano, para que la gente se anime a leer cosas que compartan, ¿no? O sea, que aumente su conectividad neuronal. Por un lado, Paul Ekman. Todo lo que haya en castellano de Paul Ekman, totalmente recomendado para el mundo de las emociones. Paul Ekman, con K. Es el padre de la inteligencia emocional, el padre de los rostros y las emociones. ¿Tú sabías que todas las razas humanas, perdón, todas las sociedades humanas que he aprendido que las razas no existen? Eso me ha quedado grabado. O sea, ha sido mi último descubrimiento. No existen las razas humanas. Biológicamente no es sostenible. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Arzuaga. Yeah. Y eso lo tienes ahí cerca de Palencia.
Atapuerca.
Pues cuando Arzuaga dice las razas humanas es una falacia, las razas humanas no existen, pues yo también me lo tomo muy en serio. Fue hablando de racismo y fue brutal escuchar la explicación. O sea, somos la especie animal que más se parece en de todas las que hay. O sea, cualquier otra especie de monos, o de lagartos o de gatos, las diferentes, sí hay razas de gatos, pero no hay razas de humanos. O sea, el negro es negro, el chino es chino, el indoeuropeo es indoeuropeo, pero no son razas, son adaptaciones al mundo y al entorno, adaptaciones a la cantidad de luz, a la cantidad de sol, a los alimentos, y son adaptaciones que no han llegado a generar razas, somos demasiado jóvenes. Lo digo por los racistas.
Exacto.
A lo que voy es que Paul Ekman habla de que todas las sociedades humanas hacen las mismas muecas con las mismas emociones. Puedes aprender eso, es maravilloso, porque puedes aprender cómo está tu alumnado. Y después, si os gusta el mundo del cerebro, Mariano Sigman y Nazaret Castellanos. Cualquiera de esos tres, Paul Ekman, Mariano Sigman y Nazaret Castellanos, ya te deja la suficiente bomba, ¿cómo dices tú? Bomba de termonuclear en el cerebro para que te cambie tu perspectiva de lo que estás haciendo en el aula. Como dato de Mariano Sigman, no existen los niños prodigios.
No existen, muy bien.
Eso dice Mariano Sigman. Y es el director del proyecto Brain en Europa, el proyecto Cerebro. O sea, no estamos hablando de cualquier percusionista que viene aquí a charlar con David. No, no, estamos hablando de un tío por lo visto que sabe un poco. No existen los niños prodigio. Solo existen número de conexiones neuronales.
Pues nada, Antonio, millones de gracias por esta charla de 50 minutos. Tan profunda, tan interesante, que realmente espero que sirva a muchos profes y futuros profes a crear sus líneas de trabajo para formarse, seguir aprendiendo, y yo creo que has dado bien claro cuáles son los pilares que todo docente debería, bueno, pues vamos a trabajar y ya crear su propia catedral, con sus propios votantes y estas cosas. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, maestro. Encantado de haber venido y espero que sigamos repitiendo. Cuídate.
Chao, chao. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!